José Bretón. Hola. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buen día, Reinaldo, un placer, Cintia.
Reinaldo.
Me gusta.
Un placer estar aquí, siempre. Es muy bueno. La gente no se imagina cuánto se disfruta, porque esto tiene muchos momentos, antes, durante y después. Y realmente me es inmensamente grato estar acá. Vamos a trabajar o conversar hoy sobre un tema muy presencial en lo que hacemos, que se llama el autoconocimiento, el self-awareness. Es bellísimo, lo he tratado tangencialmente en otros momentos, hoy creo que lo voy a tratar de una manera más directa. Y es tan importante porque rompe, yo diría, tradicionalmente con el pensamiento, la forma de que uno tiende a pensar que es el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje típicamente nos lo han ligado mucho más con tener más conocimiento. Aquí da mucho con lo que tiene que ver con estar presente y tener conciencia propia de lo que está sucediendo a propósito de lo que hago o de lo que no hago. Tener conciencia, a primera instancia, uno puede pensar que la tiene. Cuando yo empecé todo este camino hace unos años, no notaba que era tan valioso y tan fuerte este elemento, porque uno interactuaba desde el conocimiento, repito.
Es cierto.
Uno repetía alguna frase a alguien, sobre todo en temas de entrenamientos, por ejemplo, le parecía conocido, la complementaba. Sin embargo, todo esto que hemos estado desarrollando y estudiando nos lleva a la claridad de que no es así. Uno no está tan presente. Uno no se está dando cuenta naturalmente de todo lo que está generando desde lo que está haciendo. Sobre todo cuando estamos trabajando en el mundo corporativo, y es que uno está muy aferrado a la posición, a lo que he hecho, al dominio, a la experiencia, a lo que me induce a hacer ya lo que conozco, a andar medio rapidito y posiblemente no darme cuenta qué cosa estoy logrando o cómo estoy impactando en otras personas. Entonces me encontré con un artículo esta semana que estaba leyendo y me pareció bastante atinado compartirlo acá. Decía que en una encuesta de 467 ejecutivos, es un artículo de Harvard Business Review, de 467 ejecutivos encuestados, un 95% decía que se sentía tener awareness. Un 95%.
Okay.
Un buen número. Sin embargo, en la misma encuesta dice que en realidad apenas entre un 10 y un 15% realmente llenaban los requisitos.
Es decir, una cosa
de
tener es lo que yo digo.
Un gran awareness. Oh. Es decir, naturalmente uno tiende a pensar que está captando, que está donde tiene que estar, o más bien que tiene la cabeza donde tiene que ponerla, y los sentidos a su vez. Sin embargo, no hay tal realidad según esta encuesta, y me hace mucho sentido, porque de hecho cuando uno entrena, y en nuestro caso que también trabajamos temas de intervenciones, que es coaching ejecutivo de equipo, y uno de buenas a primeras le pregunta, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué observamos? Y uno al equipo le dice, ¿qué les funcionó? ¿Qué no les funcionó? ¿De qué se dieron cuenta que hicieron como quisiera que se repitiera y que no? La gente entra en un proceso naturalmente como de reflexionar y ver, a ver, ¿qué fue lo que hice? Porque no está acostumbrado. Y eso es lo que hoy se propicia, lo que se busca. Y todas estas corrientes que existen de coaching, por ejemplo, no es más que incrementar tu awareness.
Si una persona entiende que lo que conoce de sí mismo le funciona y le es suficiente por los resultados que va teniendo en el trabajo o en su vida, ¿a qué atribuyes tú esa importancia de que ese self-awareness, como quiera, se trabaje y se dé en esa persona? Si estoy bien como estoy, ¿por qué seguir trabajándome en ese sentido?
Es una buena pregunta. Tal vez primero podemos diferenciar autoconocimiento de autoconciencia. Autoconocimiento es cuando yo soy capaz de saber mis fortalezas y debilidades y hasta describirlas. Eso no necesariamente me lleva a la autoconciencia.
Okay.
La autoconciencia es, no sé en qué soy bueno en este momento, no sé qué podría ser. Sí me doy cuenta que cuando hablo, Cintia está tomando una actitud como de rechazo, o sí me estoy dando cuenta que cuando digo algo, Reinaldo frunce el ceño, como diciendo que no es o sí es.
Es un ejemplo.
Claro. Eso, por eso es bueno distinguir esas dos partes. El autoconocimiento yo le tengo un poco de cuidado, porque es peligroso como entrar en el proceso de conocerme. La realidad es que uno no está necesariamente conociéndose, uno se está desarrollando. Puede ser contrastante de que me quiera aferrar a una descripción mía cuando no necesariamente va a perdurar en el tiempo.
Pero hay muchas teorías, hay muchas tendencias que es hacia allá, que invitan al conócete a ti mismo, la introspección, obsérvate, analízate, tú eres tu mejor y más duro crítico. Es decir, hay una serie de teorías que hacia allá es que apuntan.
Sí, ahí hay dos cosas. Cuando decimos conócete, hay una frase muy tradicional, una frase, no tengo el pensador ahora, pero dice conócete a ti mismo. Hay que tener cuidado, tal vez el ejercicio es conócete y arranca, o desconócete para que hagas algo distinto.
Es decir, aferrarse a que otros te vean,
claro. Aferrarse a como un algo que yo soy o que debo ser.
Y quedarme entonces ahí, encerrado ahí, puede ser limitado. Esa la trampa.
Sí, esa es parte de la trampa. Entonces, el ejercicio es ver cómo va corriendo mi vida, cómo estoy interactuando ahora, cómo está sucediendo lo que está sucediendo en este momento. Y eso es la autoconciencia que se necesita en la organización. De hecho, hay personas, como se dice, que golpea a otra en sentido figurado, o sea, habla duro. Hay personas que desestima las opiniones de otra persona y no se da cuenta. Okay. Y le dicen después, ¿viste qué hiciste y viste cuál fue la reacción de fulano? Y dice, no, ella hizo algo, pasó algo, porque no tienen el awareness. Entonces, este es un ejercicio que busca en todo momento que uno traiga conciencia a lo que ha hecho o lo que está haciendo, o simplemente reflexión sobre lo que hizo en un momento determinado. Y vuelvo a repetir, cuando el adulto como nosotros, lo que se busca hoy es tener un incremento de esto más que el conocimiento per se. Por eso es muy relevante entenderse uno como un caso, porque uno está constantemente resolviendo su caso. Uno está teniendo las brechas y los elementos que no le funcionan y sobre eso generar algún tipo de reflexión. Entonces, esto es muy importante porque lo natural es que cuando, por ejemplo, tú le hablas o entras en un proceso de entrenamiento y hablas de conversaciones, lo natural es que no te digan nada nuevo. Lo que es importante es cómo eso tú te vas dando cuenta que lo estás haciendo o no, te machea en tu mundo o simplemente te genera nuevos entendimientos. Entonces, no es un tema de poder verbalizar más conocimiento. Es un tema de poder de darme cuenta cómo en la acción esto me funciona o no, que es una distancia muy grande. Reinaldo decía algo relevante, te dicen mucho ahora presencia, el aquí y el ahora. Y es lo que típicamente uno no tiene. Uno flota mucho más fácil de la cuenta porque uno está queriendo hacer existencia desde lo que ya ha hecho. Uno está queriendo repetir de alguna forma lo que ha sido funcional, más no significa que la experiencia de ahora está conectado con lo que ha sido funcional antes. Entonces, este es un tema apasionante porque de entrada racionalmente uno lo entiende. Ahora, ¿qué pasa con mis sentidos y cómo puedo notar cosas afuera? Es una dimensión totalmente diferente. Entonces, en esa misma encuesta decían que un 99% de los secuestrados, de esos 467, decían que por lo menos tenían una persona a su alrededor con bajo awareness.
Es decir, con bajo nivel de conciencia.
Con bajo nivel de conciencia. Y más de un 50% que tenía por lo menos cuatro personas a su alrededor que no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Entonces, eso, cuando se hacía ese análisis, y me machea mucho con algunos temas que estoy trabajando ahora, es importante porque eso es lo que termina limitando el equipo, eso es lo que hace cuesta arriba cualquier tipo de ejecución que se haga. Hoy en día, por ejemplo, estamos tan inmersos en la tecnología que en las reuniones uno opina y se va al WhatsApp. Exacto. En las reuniones uno dice algo y se va a la agenda. Es decir, hay mucho más invitación a que uno esté un poco desenfocado de esa conversación presencial que se requiere. Y ni hablar de las ocupaciones o de la agenda que uno tiene en la cabeza, que de alguna forma la va manejando. Entonces, esto, para cerrar esta parte, lo que hace es limitar, entorpecer, lo que hace es no fluir, que el equipo o la persona puede entrar en procesos de que sea más útiles la forma de trabajo. Entonces, aquí lo incide mucho los éxitos pasados que hemos tenido, y eso es bueno pensarlo, si lo he hecho bien, como que no necesito cosas nuevas o darme cuenta de cosas nuevas. Tiene que ver la inteligencia que definitivamente los ejecutivos tienen, hoy necesitamos o tenemos personas con una capacidad, y fuera de cámara hablábamos, por ejemplo, de los millennials, tiene un autoconocimiento de su capacidad muy por encima de otras generaciones. Es un tema de que ellos están conscientes de que pueden hacer cosas, mas no significa que están aterrizados en el momento que están trabajando.
Sí, hay un elemento importante de esa conciencia, de ese aquí, ahora, y también el impacto que tiene muchas cosas, que es donde en las empresas realmente es un gran reto. El no reconocer el impacto que tiene una u otra decisión. Uh-huh. Y eso se da con mucha frecuencia en esos grupos que pueden tomar una decisión, van por ello, pero de repente no se dan cuenta que están posiblemente violentando algunos procesos. Por ejemplo, en el caso de empresas que todo es auditado, que tienen unos procesos que son muy, muy rígidos, propios de una industria muy particular, puede haber una intención positiva. Sin embargo, esto por su ímpetu y la forma de accionar, pueden simplemente estar violentando una serie de procesos que son importantes para el buen desenvolvimiento de la organización.
Y a veces están tan metidos en el procedimiento, como tú uh-huh. dices, que se olvidan entrar en mirar si es así o si debe ser así. Es decir, están repitiéndose de manera muy automática. Aquí hay algo relevante que mencionar. Y nosotros decimos que hay un aprendizaje de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Uno naturalmente está formateado para trabajar con un aprendizaje de primer nivel. Ese aprendizaje tiene que ver con la acción que sucede. Ahora, el de segundo nivel es el más importante, cuando tú te distancias de la acción y dices, a ver, ¿cómo yo estoy entendiendo esto que hice? ¿Esto que yo hice, de qué forma distinta pude haberlo hecho? ¿Esto que me doy cuenta, qué me faltó darme cuenta? Es decir, es generando reflexión sobre el evento, sobre lo sucedido, que no es la mirada tradicional que tiene un profesional. Y del tercer nivel ya tiene más que ver con el ser. ¿Quién soy yo ante este evento, con la forma en que yo estoy entendiéndolo, como lo estoy haciendo, para poner un ejemplo? Entonces, la parte de la awareness tiene mucho que ver con este segundo nivel. ¿Cómo uno puede pensar? ¿Cómo estoy entendiendo esto? ¿Cómo estoy observando esto? ¿Qué me está faltando por entender de lo que estoy haciendo? ¿Qué cosa es que no hago que la gente no logra entender lo que quiero que hagan? Entonces, hay una forma, repito, de cómo distanciarme y poder mirar, poder generar la autorreflexión, la autoconciencia de lo que queremos hacer. Entonces, esto lo que hace finalmente es reducir la capacidad de éxito de un equipo, hace reducir o incrementar significativamente el estrés, porque cuando a veces alguien no te está entendiendo o simplemente no hay forma de montarlo en el tren, lo que crea muchísima más ansiedad de toda la parte. Y eso también tiene una repercusión importante de lo que es, llamémosle, motivación, porque se va perdiendo como la energía, va mermando toda la capacidad de empuje que pueda tener la persona o el equipo. Y esto, sobre todo, trae a la persona a entender que el tema está fuera y no está dentro. Y es una forma muy fácil, y eso se escucha, uno lo nota ya, como uno tiene el discurso, como la persona, incluyendo yo, tiene un discurso que puede señalar con mucho más facilidad quienes no hacen, y no puede con cierta facilidad señalarse cuándo hizo o no hizo. Entonces, es un indicador cuando uno escucha cómo la persona cuenta lo que cuenta, cómo entiende que está su awareness dentro, o su conciencia, autoconciencia, sobre el evento que se está trabajando. También tiene que ver que se siente que funciona tanto que le cuesta hacer empatía con otros. Eso es más o menos como decir, bueno, yo estoy bien,
yo me basto en mí mismo.
El otro debe revisarse.
Que le den para allá, a ver cómo lo
logra. Yo lo estoy haciendo como lo hago con otra persona, porque aquí no.
O como siempre lo he hecho.
O como siempre lo he hecho. Entonces, esa es una forma también de uno mirarse, que está muy aferrado a una verdad que pretende uno que sea la de todos.
Y esa es una de las barreras de entrada que tienen, por ejemplo, muchas organizaciones, que prefieren personas sin ningún tipo de experiencia, para ellos irla
moldeando
sí, a su forma, por aquello de que loro viejo no aprende a hablar. Y loro viejo puede ser un muchacho
de 30
años que haya tenido algún tipo de experiencia en una industria similar.
Uh-huh. Y me das pie, Reinaldo, para decir algo muy importante. Este tipo de competencia permite que una persona pueda ocupar posiciones que no necesariamente tenga todo el dominio y el conocimiento de la misma, siempre y cuando no sea significativamente técnica. Y esto es muy relevante.
Ya, ok.
Es decir, yo no llego a ser vicepresidente de mi área o director o gerente porque tenga X tiempo haciendo lo que hago y conociendo lo que conozco, sino por la capacidad que yo pueda tener de crear miradas distintas sobre eventos que suceden, que no es más que la autoconciencia que hemos venido hablando. Entonces, esta competencia, que son de esas competencias que aparentemente son blandas, que al final del día no lo son tanto, permite que una persona sea más potable. Esa persona que tú dices, busquemos a alguien de fuera que no sepa y que comience de cero, es porque uno busca que tenga esa no referencia, que tenga esa no alineación al pasado y pueda generar observaciones eminentemente imparciales o nuevas.
Y vamos a ponerle entre comillas en negrita, que no esté contaminado.
Que no esté contaminado. Entonces, esto se desarrolla y se enseña. Esto, quiero traerlo sobre la mesa, es el reto que hoy nos muestran todo tipo de corriente. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional o cuando hablamos de mindfulness, lo que nos están diciendo es presencia, exacto, presencia.
Aquí y ahora.
Olvida aquello. Tú estás haciendo algo ahora que no necesariamente, aunque sea lo mismo, está vinculado con otra cosa. Entonces, esto como competencia que muchas veces lo requieren dentro de los requisitos para el reclutamiento, hoy día no se distingue tanto, sin embargo, se requiere. Es decir, las competencias hoy que se manejan como requisitos son otras más tradicionales. Sin embargo, al final del día, cuando tenemos una, dos, tres, cinco personas en el equipo con estas habilidades, el equipo puede entrar en generación de conocimientos desde ellos mismos. La riqueza del equipo como tal es cuando solamente se le da un objetivo y ellos solo son capaces de construir cómo resolver el objetivo. Es decir, no está quien los dirige guiando lo que tienen o no que hacer, ni la estructura propia para resolverlo. Y eso tiene que ver con el awareness que puede tener tanto el equipo como conjunto, como las personas que lo componen.
Y cuando hablamos de awareness, estamos hablando de conciencia.
Sí, el nivel de autoconciencia, de estar aquí, de poder observar y en función de esa observación, poder tomar acciones repetidas porque funcionan o no. Claro. Y cuando digo observar, no solamente con los ojos, que quede claro, sino mis sentidos, estar en contacto con la parte externa. Porque de hecho, la parte de conciencia tiene que ver con mis emociones, cómo yo observo mis emociones. Y no entro en una disputa de qué me lo generó ni quién fue el culpable por lo cual me siento como me siento, sino qué señal me está dando esta emoción ahora, de dónde proviene y sobre todo qué acción voy a tomar a propósito de este banderazo que me está diciendo mi cuerpo de cómo está sintiendo un desbalance entre mi mapa y el territorio que observo.
Interesante estas conversaciones que súper siempre sostenemos con José Bretón. Te hemos visto muy activo en estas últimas semanas.
¿Sí?
con muchos eventos, muchos encuentros interesantes.
Sí, hemos estado trabajando temas in-house, mucho con la metodología Lego Serious Play, y hemos estado trabajando mucho el tema conversacional. Definitivamente cada día me convenzo más que es la brecha, es el reto, porque lo natural es que uno tenga cosas que construir y necesita verbalizar. Y de hecho, cuando por ejemplo ahora trabajamos un tema de pensamiento crítico, fue una petición de una organización, nos dimos cuenta del resultado que tiene cuando uno puede distinguir elementos del lenguaje para poder generar tanto el pensamiento crítico como soluciones creativas a eventos que naturalmente se dan en la organización.
Excelente. José Bretón, las personas interesadas en ponerse en contacto contigo, en invitarte a hacer algún proyecto, algún programa dentro de sus empresas, ¿cómo hacerlo?
Sí, pueden hacerlo a través de nuestra página josebretón.do, también en Instagram jose.bretón, y ahí está toda la información para nuestros contactos.
Excelente, José Bretón. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos.
Las personas a conversar de verdad.
Sí, porque dicen por ahí que hablando se entiende la gente.
Hablando se entiende.
Mira, y mientras escuchaba a José hablar de la awareness,
de la autoconciencia,
de la conciencia, me recuerda una anécdota que me hacía un amigo, que estando él en Nueva York, en la parte de Washington Heights, donde están los dominicanos allá arriba, Nueva York.
Donde viene la habichuela.
Eso, donde está la doña que hace la habichuela. Sí, sí. Tú no necesitas hablar inglés para vivir en Estados Unidos. Y él llega al edificio donde vivía en ese momento y encuentra que están los policías, hay una gran revolución ahí con los militares llevándose a todo el mundo preso, y él le pregunta al vecino qué es lo que sucede. Y dice el vecino con su voz y su cara y su actitud muy calmada, aquí estaban los muchachos tranquilos vendiendo su droga en la esquina y vino la policía a molestar. Dice, es decir, aquí estaban los muchachos tranquilos vendiendo la droga en la esquina como siempre y vino la policía a molestar. Y automáticamente, hablando de conciencia, sí, de cómo estamos haciendo una serie de cosas y en nuestro estado mental, eso es normal. Es decir, tú normalizas algo y desde fuera es visto como, por Dios, en serio, tú estás, óyeme. Y él estaba muy convencido de que los que estaban mal era la policía, porque los muchachos estaban ahí tranquilos.
Es lo que hacen siempre.
Que tengas un excelente día.
Gracias, buen día.